Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Buenas noches. Ya tenemos en el flexo el libro de alguien que ha hecho más feliz a la gente, que hace que la pasión palpite y que los días no sean insípidos, que no pasemos por aquí como si fuéramos un bulto. Él es Manuel Alejandro y su libro Vibraciones y elucubraciones de un escribidor de canciones. El ejemplar, hay que decir, ha venido en un furgón blindado. Es material sensible, custodiado por agentes de seguridad. Es una maravilla de libro. Es un libro de percepciones vitales de un creador supersticioso y discreto, alguien que con sus canciones, incrustadas esas canciones en tantas generaciones, ha guionizado la vida de Rafael, de Julio Iglesias o de Rocío Jurado. Ese hombre que tú ves ahí. Es Manuel Alejandro, alguien grande que ha exportado internacionalmente el gusto por lo andaluz, por lo hispano aquí y allá, en América y en España. En México es una celebridad y que en su sencillez se autoevalúa como un escribidor, ni siquiera como un escritor de canciones. Y diferencia la gran música de lo que él hace, como diferencia Manuel Alejandro al científico del curandero, al arquitecto del albañil. Según Manuel Alejandro, una canción lo único que necesita es tener deseos de contar los propios sentimientos, pero absolutamente desnudos. Los propios o los de cualquier ser humano. Y vestirlos con unos suspiros sonoros. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Manuel Álvarez Beideber y Pérez del Ángel, conocido como Manuel Alejandro, tienen 92 años y todavía deja malheridas las botellas de vino andaluz. Y sabe que con los vientos, ni con el del norte, ni con el del sur, ni con el de levante y de poniente, que es como se llama los vientos en esa encrucijada donde confluye bahía, estrecho y mar abierto, no hay satélite. Con los vientos no hay satélite, por muy inteligente que sea, que pueda averiguar hacia qué esquina, hacia dónde se van a dirigir esos vientos. Los vientos, nos recuerda Manuel Alejandro, en metáfora con las personas, son fuerzas calmadas a veces y virulentas otras, que intentan vencer a sus contrarios, vencerlos para imperar en el espacio que conviven y hacer a los demás esclavos de sus caprichos. Pero los vientos, dice Manuel Alejandro, tienen poco recorrido y no duran épocas, duran apenas días o unas horas. Desde la soledad del jardín andaluz, Manuel Alejandro escribe: ahora hay un expectante silencio y al rato una sutil y templada bocanada de viento del sur que acaricia mi rostro, y después un aire leve y refrescante del poniente, señal inequívoca que no hubo vencedor, que firmaron una tregua, la paz. Esta noche todos los vientos dormirán en calma e irán retomando fuerzas para volver pletóricos a la lucha, que es su natural estado. Manuel Alejandro, vibraciones y elucubraciones de un escribidor de canciones. Es el momento de comenzar en calma el flexo.
El Flexo, siempre a la vanguardia, estrena correo electrónico. Años de esfuerzo contando con los mejores expertos internacionales nos han permitido encontrar la dirección de correo electrónico perfecta. elflexoandalucia@hotmail.com. Que uno lo dice y se escucha un neón en la noche. elflexoandalucia@hotmail.com. No estamos contra las palomas mensajeras, ni contra los heraldos, ni siquiera contra los carteros y carteras. Pero amigos, atrás quedaron los tiempos del fax, del burrofax. ¿O era burrofax?
elflexoandalucia@hotmail.com.
En Cómo leer y escribir poemas, Ben Clark cita a unos cuantos poetas. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse, como las personas, y que forman algo así como un misterio. Lo dijo Federico García Lorca. Hoy es siempre todavía. Lo escribió Antonio Machado. Quien tiene flores no necesita a Dios. Es un verso de Fernando Pessoa. ¿Cómo me oís? Hablo de Tan lejos, de René Char. Y este pensamiento tan gráfico, de Carlos Edmundo de Ori. Las pompas de jabón no cogen polvo. Nada sabe de amor quien vuelve vivo, de Antonio Sánchez Zamarreño. Y de Menchu Gutiérrez, la primera vez que conté los números. La primera vez que conté los números estaban todos. Es la versión, versión y perversión, de Barcelona Guitar Trio, de ese clásico que ha convertido incluso en un estándar, de Michael Jackson, titulado Billie Jean.
He dicho que se vaya, señor Kidd. Oh, capitán, mi capitán. Siéntese, señor Anderson. ¿Es que no me oye? Siéntese. Siéntese. Se lo advierto por última vez, Anderson. ¿Cómo se atreve? ¿Es que no me oye? Oh, capitán, mi capitán. Señor Overstreet, le aconsejo que se siente. ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Siéntense todos! ¡Les quiero ver sentados! ¡Siéntense! ¡Váyase, señor Kitty!
Aquellas noches eternas, en Ediciones B, es una novela, una nueva novela en la que Silvia Grijalva viaja sentimental y geográficamente hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, desde el norte al sur, del norte al sur existencial, para repasar y revivir la invención de la Costa del Sol, de su querido Torremolinos, de Marbella, con la aventura de un grupo de personajes tan avanzados, tan arrojados a la vida, especialmente como Maite Morán. Señora Grijalva, buenas noches.
Muy buenas noches, qué buena música para acompañar esta entrevista.
Está en su libro, como tanta ambientación musical, porque el libro se ve igual que se oye, se paladea, se disfruta, y tiene la posibilidad de poner en marcha los cinco sentidos, incluso el sentido de la intuición, como maneja su propia protagonista. Decía usted que su infancia eran piscinas de los hoteles de Torremolinos, de Marbella, que estaba usted fascinada desde la infancia con las fiestas que hacían los amigos de sus padres y que tenía ganas de contar esa historia de una mujer de ese entorno, de ese ambiente, y le dedica el libro a su padre, ¿no?
Sí, a mi padre. Mi padre era cubano, le llamaban el antillano en Torremolinos, cuando fue para allá en los años 60, y me ayudó pues eso a aprender cómo ser una hija de Torremolinos, parafraseo un poco el famoso libro de Hijos de Torremolinos, en el que también me inspiro, sí.
Hay una frase en su libro que le dicen al malo de la novela, y le dicen en un momento determinado: Alfonso querido, las mujeres de la Costa del Sol no somos de hacer sentar la cabeza a nadie. ¿Puede decirnos cómo son las mujeres de la Costa del Sol?
Pues las mujeres de la Costa del Sol, yo creo que antes y ahora, pero antes se notaba más, eran mujeres muy libres en los años 60 y 70. Efectivamente, yo en este libro, que me ha costado tiempo hacer porque corría el riesgo de que fuera un libro autobiográfico y no quería que tampoco fuera eso. Entonces, dándole vueltas, casi he llegado al punto de intentar hacer una especie de homenaje a las mujeres que entonces estaban en la Costa del Sol. Mi madre venía de Madrid, había crecido entre Logroño y Madrid, decía que en Madrid no le dejaban usar pantalones en aquella época, en los años, pues, en el 66 más o menos, 65, 66, y que en Torremolinos usaba bikini y podía fumar. Entonces, esa sensación de libertad, que ahora nos parece que son cosas muy pequeñas, que se sentía en Torremolinos en aquella época para todo el mundo, porque había hippies y había gente muy libre de todo, que venían de todas partes, pero especialmente yo creo para las mujeres, y en el fondo es un homenaje a esas mujeres que no hacen sentar la cabeza, sino que hacen más locuras que los propios hombres.
Bueno, vamos a viajar a aquel momento histórico para preguntarle a Silvia Grijalva cómo con este tipo de noticias, esta que escuchamos, por ejemplo, a ver cómo estaba entonces aquí.
Vamos aquí. Por la importancia creciente de Málaga.
Caramba.
Y la cada vez mayor afluencia del tráfico automovilístico es la que reflejan estas imágenes de los nuevos modernos accesos a la ciudad por carretera.
Modernos accesos.
Las obras del tramo Las Pedrizas-Casa Bermeja fueron iniciadas en abril del año pasado. Son 12 kilómetros de carretera, pero salvando un incómodo puerto de montaña.
Están las maquinarias trabajando a tope para la carretera.
Sí, la construcción se realiza con maquinaria idónea.
Menos mal que la maquinaria es idónea. Todo lo demás no sabemos si lo era.
Ay, Dios mío.
Qué cosas. Es el nodo. Viajando a los 60.
Están construidas con tubería metálica adecuada que suple ventajosamente al hormigón. También el aeropuerto malagueño.
Bueno, ha experimentado. Y yo me pregunto, con estas informaciones de la época que rescatamos del archivo del Nodo, comienzos de los 60, su libro es una suerte de diario coral en el que van apareciendo fechas desde la primavera del 63 hasta bien entrados los años 80. ¿Cómo fue el milagro de la Costa del Sol? Porque sí, claro, escuchamos, compartimos con los oyentes este tipo de documentos sonoros, Silvia. ¿Cómo pudo suceder aquel milagro de la Costa del Sol en aquella España del franquismo? ¿Cómo sucede ese ramillete de restaurantes, de bares, de fiestas, de nórdicos, de nórdicas, de gente que viene a disfrutar, como decía Neville, eso de a la vida hemos venido a veranear, ¿no? ¿Cómo es posible que surja eso allí?
Bueno, yo creo que surgió de una manera bastante espontánea y, bueno, tenemos que recordar que, bueno, que esto sucedió ya a partir de los años 40, 50 con el topless de gala que en Torremolinos, de gala Dalí en Torremolinos. Entonces yo creo que fue una cuestión de personas, de gente que le encantaba el clima que había en Torremolinos y en Marbella y en toda la Costa del Sol, y que veían que era un sitio donde podían, pues, desde ejercer su sexualidad de una manera libre, como demostraban los bares gays que ya había en aquella época, hasta las mujeres se las respetaba muchísimo para a la hora de hacer negocios, que es una de las cosas que yo cuento en el libro. El libro narra la historia de una mujer emprendedora en aquella época que se inspira en muchas de las mujeres emprendedoras que hubo en los locales nocturnos de Romolinos y de Marbella. Y yo creo que fue eso, una conjunción de gente que vivió en libertad y que yo viví un poco más tarde, en los años 70, y pues eso, que convivían suecas con chicos de la Carihuela, y todas esas mujeres de las que hablo pues están en el fondo se juntan para conformar este personaje de Maite Morán, que viene desde Asturias en la que todo aquello era impensable, y que descubre pues muchas cosas de su vida, de ella misma y de la vida en general. Y bueno, pues es casi un viaje iniciático por primero Torremolinos y después Marbella.
Y claro, esa mezcla de personajes que enriquecen tanto a la novela y que nos ayuda a ver la mistura, la capacidad de integración, por ejemplo, de su personaje alemán, que dice expresiones en andaluz como no ni na, y que claro, que están perfectamente integrados, ¿no? O ese personaje que también es parte de esa mezcla, Borg, el jefe de recepción, que tiene una madre que es sueca, pero el padre es de Mijas, ¿no? Y se ha criado en la Carihuela.
Sí, yo quería reflejar eso que es muy característico de, en concreto, de la Costa del Sol. Pues eso, que de pronto ves a una señora rubia con una pinta escandinava absoluta, diciendo no ni na, o quítate del rebalaje, ven acá para acá. Entonces, todo ese tipo de cosas me parecía que eran muy curiosas, y que si has vivido aquí, lo puedes entender, pero que si eres de fuera, llama mucho la atención. Y además sí que he intentado, porque bueno, yo, mi familia no es andaluza, no es de la Costa del Sol, pero yo me he criado entre Torremolinos y Madrid. Entonces las expresiones algunas las tenía bien asimiladas, pero otras pues he necesitado que gente que me rodeaba pues me dijera, y que no quedara forzado. Eso me ha parecido un ejercicio de lenguaje bastante complicado, que yo he querido hacer muy exacto. Y después, eso sí, Björk, este chico que tiene una madre sueca y un padre que es de Mijas, es pues una criatura de la Costa del Sol propia, absoluta. O sea, el 50% o más, o el 70% de los nacidos en Torremolinos entre el 65 y el 80, pues la madre normalmente es extranjera, algunos el padre, pero normalmente la madre. El mito de la sueca funcionó muy bien en Torremolinos, que podía ser sueca o danesa o holandesa o inglesa, pero era la sueca.
Eran las suecas. Por cierto, que hubo un diccionario para traducir expresiones propiamente españolas o andaluzas al sueco. Os recuerdo que hubo un sueco de la época que se manejó muy bien y proporcionaba, por ejemplo, para la asistencia a los toros, ¿no?, cómo se traducía almohadilla o barrera o albero, este tipo de historias que se daban en el momento. Y hay también algunos playboys en su novela, ¿no? Leo Kurt, por ejemplo, el 2 de julio del 63, habla de este tipo de, no sé si decir estereotipos o de personalidades que efectivamente también están en ese ambiente.
Sí, es que pueden resultar estereotipos, pero es que era gente que yo he conocido. Yo he conocido a muchos Kurt, muchos amigos de mi padre, que eran señores estupendos, guapísimos, y que se dedicaban a ligar extranjeros o de la propia Málaga, ¿no? Y que paseaban por el Pez Espada, jugaban al tenis, al golf, iban al bar de Aloha. Y entonces yo todo eso lo he vivido, y es que eran personajes que ahora hablamos de ellos y parece que no han existido, pero es que era lo típico que había en Torremolinos o en Marbella. Entonces yo también en la novela lo que he intentado ha sido, por una parte, he cogido algunos personajes que se inspiran en gente que yo conocí, pero que no pongo los nombres, o bien porque no son demasiado famosos, o porque pues a lo mejor cuento cosas que tampoco me apetece que se vinculen a una persona en concreto. Pero después también lo que hago es eso, pues hablar de gente, pues aparecen, hacen cameos, entre comillas, pues desde Brian Epstein a John Lennon, pasando, pues, no sé, por Ira de Fürstenberg o Sean Connery y Gunilla von Bismarck. Entonces, hago esa mezcla entre gente que a los que más o menos pasan ahora de los 40 y tantos años habrán leído en el Hola en su momento, y gente que se inspira, pues, en personajes reales. Ahí Kurt, pues, es una mezcla de dos playboys en concreto, en los que yo conocí cuando era muy pequeñita, o Shannon.
Una mezcla de dos playboys. ¿Cómo eran esos playboys, señora Grijalva? ¿Podría dar detalles? ¿Tenía alguno, digamos, alguna característica diferenciadora del otro? ¿Eran apuestos? ¿Eran coquetos? ¿Eran arrebatadoramente sólidos en sus armas de conquista? ¿Cómo eran esos playboys?
Yo creo que, bueno, en el caso de este personaje de Kurt, es el playboy extranjero, que es un... Que en la época de Torremolinos solía haber venido como de un mundo hippie, uh-huh. Y entonces llevaba, pues, el pelo largo en una época en la que no se llevaba y tal. Yo veo fotos de mis padres con sus amigos de la época y la mayoría eran, pues, chicas y chicos guapísimos, era, sí, todo el mundo muy guapo. Sí. Y entonces este extranjero, pues bueno, conquistaba normalmente a chicas nacionales, porque las extranjeras no querían otro extranjero, querían un español. Y después había italianos y españoles. Yo me acuerdo de Capriati, que era el padre de Jennifer Capriati, la jugadora de tenis, sí, que... Pues me acuerdo que sí, que era como el prototipo de playboy de la época, ¿no? Moreno, guapísimo, y todos, pues, muy encantadores y un, uh-huh, poco sinvergüenzas, ¿no?
Sí, que, sí. Muy descarado.
Que esto,
sí,
al final, en los 60, en los 70 y en todas las épocas, siempre a las mujeres nos han atraído durante una época de nuestra vida un poco los sinvergüenzas. Uh-huh. Y, bueno, pues Kurt es el prototipo. Después hablo, por ejemplo, de los Chori. Los Choris eran un, sí, grupo, hombre, de gente que sí que existió.
Claro.
Uh-huh. Y, bueno, entre ellos Luis Ortiz. Entonces, si queremos pensar en playboys, podemos pensar, por ejemplo, en Luis Ortiz, que ese sí que sentó la cabeza a su manera. Si estar con Gunilla von Bismarck es sentar la cabeza. Pero a eso me refiero, a ese tipo de mujeres que son mucho más divertidas casi que los hombres, y que no es que sienten la cabeza, es que, yeah, crean una comunidad, una, sí, pareja, una especie de empresa,
claro,
fantástica y divertidísima, y que esas son las chicas de la Costa del Sol, ¿no? Con las que, entre comillas, se sienta la cabeza.
Claro, eso es como Olivia Valer, ¿no? Que vivía con,
claro,
sus
Olivia
dos maridos,
Valer,
¿no? Vivía con,
claro,
su marido,
claro, claro,
y con,
claro,
su exmarido, claro, en la misma casa. Yo fui a visitarla y aquello, uh-huh, era una suerte de zoco muy elegante. Ella era muy, muy amable. Y,
claro,
y muy, muy conversadora. Fue un rato delicioso. Ha sonado el nombre de John Lennon. Vamos a escuchar a los Beatles, porque también menciona, como decimos, el libro es una gramola también sentimental. Hay mucha música y muchas personalidades que efectivamente pasaron por la Costa del Sol, se integraron allí, disfrutaron, lo hicieron un universo, y Silvia Grijalva lo cuenta todo muy bien en aquellas noches eternas, que son las que ahora nos propone en forma de novela. Tiene mucho, mucho trabajo promocional por delante, ¿no, señora Grijalva? Con este, especialmente en nuestro ámbito, porque va a estar, bueno, va a estar en Madrid también, sí, lo va a presentar el libro allí Julia Navarro, pero pasa por Torremolinos. ¿Cuándo pasa por Torremolinos, por ejemplo?
Pues en Torremolinos estoy el 27 de mayo, en la Casa de los Navajas, acompañada, bueno, lo hago gracias al Ayuntamiento de Torremolinos, que siempre me cuida muy bien.
Uh-huh.
Y
la Casa de los Navajas es un sitio precioso, es un...
Sí, sí, me han cedido la Casa de los Navajas y lo agradezco muchísimo al Ayuntamiento, porque, vamos, Margarita del Cid me cuida siempre muchísimo.
Uh-huh.
Y me lo presenta José Luis Cabrera, que, bueno, pues es el fundador de Torremolinos Chic, sí, que es una página web.
Es una página web diversa, interesante, con tantos detalles de la sí, época, y que se disfruta tanto, desde luego que sí.
Se disfruta mucho, sí, uh-huh, sí, sí. Y, bueno, pues quería que me acompañara José Luis, porque Torremolinos Chic representa muy bien toda aquella época. Después, al día siguiente, el 28 de mayo, estoy en la Casa del Libro de Madrid, que es Julia Navarro quien me lo presenta. Y el 4 de junio estoy en Málaga ciudad, en el MUPAN, gracias a la Fundación Rafael Pérez Estrada, que yo dirigí hace un tiempo y que me han invitado a que lo haga con ellos. Y nada, estoy encantada de hacerlo allí en el MUPAN. Y después está por cerrar, bueno, más fechas, pero así por esta zona de Andalucía, a alguna fecha en Marbella, que todavía no está cerrada el día.
Mire, su libro, como decimos, tiene tantas canciones. Hay una que está sonando, que es Gigi el Amoroso, por Dalida. Pero para despedirla como merece, claro, en esa página está sonando esta canción y de repente una de las protagonistas dice, oye, esto no, yo quiero escuchar a Bowie, porque claro, usted es más de Bowie. Y yo quiero, a ver, está el LP de Diamond Dogs, ¿está esto por aquí? Sí. Pues vamos a ponerlo aquí también. Porque ella es Silvia Grijalva, Aquellas noches eternas, en Ediciones B, una novela que nos lleva a viajar. Ella tiene, claro, parte de su corazón, gran parte de su corazón en la Costa del Sol, Torremolinos, Marbella, que están en estas páginas, y tantas sensaciones, tanta intensidad emocional, merece mucho la pena esta nueva entrega de la gran Silvia Grijalva, que tiene siempre la maleta preparada y es viajera, ha conocido el Cairo, ha conocido Alejandría, ha conocido y sigue conociendo Albuquerque, al menos durante un tiempo, y ya veremos dónde la llevarán sus destinos profesionales. Pero bueno, cuando necesite un biógrafo, ya nos llama y ya intentaremos alcanzar un acuerdo, señora Grijalva.
Menudo lujo, ojalá.
Le mandamos un fuerte abrazo y le deseamos muchísima suerte en esta nueva aventura.
Pues muchísimas gracias, un abrazo inmenso.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Esa reflexión de Manuel Alejandro, con ese libro que recomendamos vivamente porque es un manual para saber cómo se comporta con la sencillez más cautivadora, un hombre que ha dado tanta gloria a la canción popular y que ha escrito para tan diversos artistas, poniendo siempre su compás al servicio de gente muy notable, muy popular, muy difundida. Pero con los vientos que decía Manuel Alejandro, yo voy a ir atravesando Andalucía de punta a punta. Quiero estar en Almería, quiero conocer bien algunos detalles. Siempre hay que aprender más de avenidas, de calles, de rincones, de espacios que tienen que ver con nuestra tierra. Yo querría recorrer, como es debido, la mancomunidad de la comarca del Mármol, Blanco Macael. Quiero ir a Chercos, quiero ir a La Roya, quiero ir a Elíjar, quiero ir a Macael, quiero ir a Purchena. Y en Purchena me voy a detener, voy a ver qué están escuchando aquí algunos vecinos, algunos que están con la televisión puesta. Estoy hecho un fisgón, un visillero, mirando a ver qué hay detrás del visillo, que pueden estar viendo. Ahí hay unos señores y una señora también, tumbado, un muchacho, tumbados en el sofá. Ahora mismo, claro, ¿qué van a hacer? Nos van a poner ahora a picar piedra, ya pasada la medianoche, tendrán que descansar. Están viendo una película que dirigió en su día Robert Redford, El Dilema, que tuvo mucho éxito, y que veo la cara de sorpresa de la señora, porque ya están al final de la película y dieron un pucherazo en los concursos de Estados Unidos. Fueron tan tramposos que hubo un juicio. Uno llega a pensar, ¿cómo resiste tanto un concursante en un programa del Rosco, por ejemplo? ¿Cómo es posible que no falle y que, claro, le coge cariño la audiencia al concursante y ahí sigue hasta que prácticamente tiene descendencia, tiene familia? Incluso aquí está el concursante y el concursancito también está. Ya tiene familia, ya se van haciendo como una suerte de procreación en ese tipo de programas, los concursos. Pero en El Dilema, la película de Robert Redford, por cierto muy reconocida en los Oscar, pues tuvieron incluso problemas con la justicia. Y al final, ¿qué pasó? Pues que los creadores de los concursos salieron de rositas.
Señor Friedman, ¿admite libremente que usted ayudó a amañar esos programas?
Sí, señor.
¿Sí, señor? ¿Eso es todo?
Bueno, no sé qué más decir. Dele al público lo que quiere. Es como su negocio.
¿Ve usted la necesidad de una regulación gubernamental en este campo?
Verá, no es que los concursos sean un servicio público, pero es entretenimiento. No somos exactamente unos criminales habituales, somos del mundo del espectáculo.
Ella es Natalia Docco. Nunca me quité el sombrero delante de nadie. Y ahora ya me arrastro y lo hago sumiso. Cuando ella me llama, yo era un perro malo, rabioso, y ella me hace comer de su mano en sus esposas. Yo tenía colmillos de lobo y los cambié por dientecitos. Me hice muy pequeño frente a una muñeca que cierra los ojos cuando la acostamos. Me hice pequeñito frente a una muñeca que dice mamá cuando la tocamos. Que dice mamá cuando la tocamos. Me hice muy pequeño, el clásico de Brassens en la voz de Natalia Docco. Yo era rudo y violento y ella me convirtió esa cosa pequeñita y caí rendido, abrazado contra su boca. Tiene todavía dientes de leche cuando sonríe. Pero cuando se enfada, parece que son dientes de lobo. La argentina Natalia Docco, trasladada desde su tierra austral a París y ofreciendo una carrera muy interesante. Aquí en su propuesta de versión de Je me suis fait tout petit, el clásico de Brassens.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
¿Te gustaría ser campeón, el ganador, presumir de algún logro, quizá una medalla?
Ya no es necesario esforzarse para conseguirla porque puede comprarla en Trofeos y Medallas Maribel.
Vendemos medallas, copas, trofeos y placas para que presumas en las redes sociales de lo que quieras.
¡Mira la medalla de cuando gané en las Olimpiadas!
Ahora además te regalamos un fotocall para que te hagas la foto con el trofeo.
¿Por qué pelear por una medalla cuando puedes comprarla?
Trofeos y Medallas Maribel.
¿Con qué asunto cósmico nos va a sorprender hoy Juan Herrera? ¿Qué idea sideral se le habrá incrustado en el cerebro?
These are the voyages of the Starship Enterprise. Its five-year mission.
¿Qué cosas le pasan por la cabeza a este buen hombre?
To seek out new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before.
Es el gran Juan Herrera Salazar. Hombre cósmico, un señor que se fija en lo que los demás no se fijan y hace una digestión intelectual que solo produce él y sus neuronas. Juan Herrera
Salazar.
Y ha llegado al estudio de manera sorprendente en carne mortal y más que mortal, absolutamente, increíblemente lozano, el señor Juan Herrera. Juan, ¿cómo estás? Me alegro de saludarle.
Pues mira, bípedo, mamífero y, digamos, de entrepelo, de pelo entrecano. Estas son mis señas de identidad. Ahí le doy.
¿Cómo van las últimas semanas de existencia?
Bueno, pues ya sabes tú que los días ahora se van alargando. Ahora cada vez le da tiempo a uno a hacer más cosas. Fíjate que las 24 horas son siempre las mismas, pero parece que cuando hay más luz te cunde más. Uh-huh. O por lo menos tú te obligas a hacer más cosas. En ese sentido, pues estoy contento y satisfecho.
Ya lo sé. Y llega mayo, que es un mes muy taurino para ti. Siempre has tenido la costumbre de ir a las ventas. Ahora no vas, ¿no? ¿Por qué no vas exactamente?
Bueno, digamos que tengo heridas
sentimentales. Pero tenemos las dos localidades, las tenemos pagadas. Sí, claro. Y era una costumbre que tú traías tiempo inmemorial con años. Tu hermano, ¿no?
Claro, 40 años, efectivamente, de abono. En la fila 7, el tendido 6. Sí, señor.
Y ahí ahora esas localidades están vacías.
Sí, de momento yo, como no las voy a recoger, pues las venden. Si yo las reclamo, me las venden a mí. Tengo unos días previos a la corrida para hacer las mías o no hacerlas, ¿sabes?
Yeah.
Este acuerdo que tenemos las ventas y yo. Pero me llama la atención porque la tauromaquia está pasando unos días raros. Está pasando unos días raros.
¿Son días o son años?
No, es que primero son años, pero luego son días. Hace no muchos días ha habido un grupo de personas humanas que han presentado 664.777, fíjate, firmas para que el Congreso de los Diputados español le quite la protección especial que tiene la tauromaquia para ya ser, digamos, directamente prohibida en cualquier momento. Entonces, claro, esto contrasta mucho con la situación que hay en el mundo en general, que haya un grupo de almas cándidas, de buenas personas, que se dediquen a hacer esto, pudiendo dedicarse a otras labores, pues a mí me produce una ternura y, en cierto modo, una sorpresa. Porque yo sé que para, por ejemplo, tatuarse, dice, bueno, ¿hace falta dinero? Sí, pero hace falta tiempo. O sea, lo más difícil es, claro, tú tienes que estar de cuerpo mortal allí, sobre una cabilla, donde un sujeto o sujeta desconocido te hace arabescos sobre tu piel. Mientras tanto, tú no puedes en ese momento descubrir América, ni escribir el Quijote, ni siquiera tener relaciones sexuales, porque te pueden clavar la aguja, bueno, en otro sitio.
En algún momento habrá habido algún conato de...
Será antes o después, pero en el momento de la lidia no puede ser, ¿sabes? Entonces yo...
De la lidia tatuadora.
Efectivamente. Entonces yo había pensado, digamos, hablar un poquito para gentes que tengan tiempo suficiente para pensar un poquito la relación que hay entre la tauromaquia y, por ejemplo, el idioma castellano o español. Me he estado pensando en algunas frases sin las cuales muchas partes del idioma español o no tendrían sentido o habría que buscar vocabulario nuevo, porque no se puede decir de otra manera. Por ejemplo, tengo aquí así, así a la rematacapas, tengo, por ejemplo, la frase, se cortó la coleta. Claro, eso si no lo metes en un contexto taurino, esa frase, ¿qué quiere decir? Que había un tío que tenía coleta. Hombre, ¿de qué coleta habla?
Incluso llegó a ser vicepresidente del gobierno.
Claro, pero habrá otros que no tenían esa coleta, porque esto va anterior a ese vicepresidente. Entonces, si se corta la coleta, ¿de qué coleta hablamos? Porque todos los hombres, a partir de una cierta edad, nos tenemos que cortar la coleta. Bien, pues entonces esa frase tiene un sentido taurino muy preciso, que es cuando un torero se retira, como la coleta del torero, toda la gente normal no lo sabe, la coleta del torero está siempre tejida con pelo femenino. Es un apósito falso, también llamado castañeta. Entonces ahí aparecen cabellos de la madre del torero, de su hermana y puede que de su mujer. Solo pueden llevar pelo femenino. Entonces, esto, por ejemplo, Evidentemente no es un gran hallazgo, no es como la penicilina, pero es un elemento simbólico que me parece que tiene su interés. Otra frase muy al pelo es esta de hacer un brindis al sol. Para hacer un brindis al sol, ¿qué quiere decir? Pues evidentemente que la gente tiene que brindar a la sombra. ¿Y por qué hay que brindar a la sombra? Porque es donde está la gente de pasta, la gente del dinerario. El brindar al sol es brindar a la gente que no tiene poder ni dinero. Entonces estar ahí arrumbados al sol, a ver si se fríen como un huevo frito, algunos turistas, algunos japoneses. Entonces, brindar a esa gente es como brindar a una piedra.
El esforzado asiático se cuece al sol.
Pero esto es curioso porque
resulta
gente,
más barato. Y
los antitaurinos utilizan estas frases sin darse cuenta que sin ellas, sin la tauromaquia, no tendría sentido ninguno. Por ejemplo, hay otra frase que tiene un poquito más de miga, que esto ya solo lo dice alguna gente. Esto de hasta el rabo todo es todo.
Pero
volvemos otra vez. La coleta, el rabo, ¿de qué rabo hablamos? Hasta el rabo todo es toro. Estamos hablando de Bertín Osborne. ¿De quién hablamos? Claro, evidentemente también eso es para gente que no es exquisita. Mire usted, será todo toro, pero no es lo mismo el solomillo, ¿me entiende? Que el jarrete, que es la baba que me lleva por debajo de la barbilla el toro, ¿no? Esa pieza se llama jarrete, ¿no? O el morrillo, o sea, son partes diferentes. Por no hablar del osobuco, que en Italia, y aquí llamamos, ¿cómo se llama, hombre? La carne que se utiliza para el cocido, que es esta carne con hebra.
Bueno, el jarrete.
No, eso no. El jarrete es el cuello del toro.
Bueno, yo diría jarrete,
bien,
pero si no...
Da igual. Eso no se llama jarrete. Pero da igual. Lo que quiero decir, que el toro tiene muchas partes, muchas zonas. La babilla, tiene la contra, que se llama contra, precisamente porque está en los alrededores del culo. Y es la carne que está más dura y es la carne que, digamos, el filete más barato.
¿Tú has comido muchas criadillas?
Yo he comido, por supuesto. Todos los taurinos somos unos sacrílegos. No. Comemos cosas no tienen sentido.
Hemos comido durante mucho tiempo criadillas,
claro.
Que habría que lavarlas muy bien, las criadillas, sí. Porque las criadillas, lógicamente... Es una zona donde se filtra la negatividad de la alimentación del animal y entonces claro. Eso puede tener un sabor a orín. Realmente. Entonces hay que limpiarlas mucho,
muy bien
y luego hay algunos que lo consideran un auténtico manjar. Pero ¿qué te parece, quiero pedir tu consulta, qué te parece la expresión de la madre que advierte al niño díscolo y le dice... Ahí está tu padre y no tiene ni un pase.
Claro. ¿Qué se refiere al pase?
Tu padre no tiene ni un pase.
Claro. De alguna manera le está llamando cornudo al padre.
Es una manera... Le está diciendo que el padre no va a transitar.
Que no va a tragar.
Que es un toro muy difícil.
Que es un toro resabiado.
Exacto.
Que es un toro toreado.
Exactamente. Claro. Tu padre no tiene ni un pase.
Claro. Porque ya por los dos pitores se le ha trasteado bastante, ¿entiendes? Claro.
El padre está hasta el pelo del niño.
Efectivamente. También me llama mucho la atención eso de a portagayola. Me saludó a portagayola, que no quiere decir que se pusiera precisamente de hinojos delante del portero de su finca. Estamos hablando de una metáfora, que quiere decir afrontar las cosas con el pecho, ¿entiendes? Sin que medie ningún tipo de circunloquio, sino afrontar las cosas de frente y por derecho.
¿Se podría hablar toda la peripecia humana solo con términos taurinos?
Estoy seguro de que sí. Fíjate la frase que te he dicho. Afrontarlo de frente y por derecho. De frente y por derecho significa la forma de citar al toro. De frente y por derecho. De hecho, fíjate, hay otra frase muy bonita que dice: el que no cruza, el que no hace la cruz, no consigue la gloria. Y eso parece que estamos hablando de religión, pero no es así. El torero, para matar, tiene que cruzar, tiene que poner, si mata, por ejemplo, con la pierna, con la mano derecha, tiene que poner la izquierda por delante, pero la que cruza por delante de la izquierda, tiene que cruzar, es la pierna derecha, que es con la que entra uno a matar para librar el pitón justo por el que uno va a salir. Entonces, eso de afrontar las cosas de frente y por derecho es poner el pecho, dar el corazón, es ser sincero. Tiene un montón de características que en el idioma español dan de sí muchísimo.
¿Te han dado muchas veces una larga cambiada?
Muchísimas. Fíjate, esto cuando uno va a un ministerio, y no te digo nada, cuando presentas un guión a un productor, el prior, el que da las mejores... Mira, José Frade, gran productor español, más conocido también por algunos agoreros como Pepe Fraude, bueno, José Frade fue productor de todo el cine de destape de
hombre,
España.
Andrés Pajares y Fernando Esteso.
Bueno, pues, este Pepe Frade,
el productor de Hollywood,
tenía sobre la mesa de su despacho profesional, en tiempos duros, tenía un saquito muy curioso, que lo tenía allí puesto. Cuando él que venía a cobrarle, este hombre, que era un tío alto, delgado, mojamuto, el tío le daba un toque al saco y el saco empezaba a descojonarse. Se llamaba el saco de la risa. La gente cuando le venía a cobrar, en vez de decirle que no, le daba un toque al saco y el saco se reía del que venía a cobrar. Eso es una larga cambiada, ¿eh? Pero de rodillas, ¿me explico? Porque, claro, eso tiene más nivel. Entonces, hay otra frase que tiene que ver un poco con un Ortega, no precisamente don José Ortega, sino con el torero Ortega, mi paisano de Toledo. Este hombre inventó el concepto de cargar la suerte. Cargar la suerte no significa jugar a la lotería, aunque en cierto modo sí, porque si no cargas la suerte no te puede tocar. Pero realmente lo que quiere decir cargar la suerte es poner la pierna adelantándola, la que tiene la pierna que torea, adelantarla en dirección al toro, justo cuando el toro se arranca. Entonces tienes que ir al encuentro poniendo la pierna. Esto, por ejemplo, los toreros actuales lo desconocen, porque el torero actual, desde Morante de la Puebla a cualquiera, José Tomás diría mentiras y dijera, yo le he visto a José Tomás hacer la suerte. La he visto, solo una vez la hizo, pero yo estaba, lo vi en Madrid, toreando su primera corrida que toreó en Madrid. Ese hombre hizo toreo como se toreaba antes, es decir, invadiendo el terreno del toro no con la capa, sino con la pierna, y luego librarlo, que a los españoles le falta tener un valor sobrehumano. Pero este es el concepto que tenía Ortega, y decía, parar, templar, mandar y cargar la suerte. En ese y cargar la suerte era del señor Ortega. Por eso digo que la interpretación de la vida de una persona nacida dentro de la cultura española, no necesariamente en España, puede ser peruano, colombiano, mexicano, si tú no conoces el argot de la tauromaquia, no entiendes profundamente la manera que tenemos los españoles de afrontar el miedo, el dolor. Mira, ayer vi una foto espectacular. Plaza del Callejón de las Ventas. La foto está dentro del callejón y ve venir a un torero herido con un cornalón en el medio muslo derecho. Agujero sangrante y la sangre le chorrea hasta la media. El torero viene sin gesto de dolor, viene con un gesto de tristeza, viene andando. Y hay un picador, vestido de picador, con su castoreño, con su traje de picar, que se acerca y le da un beso en la mejilla. Le digo a mi mujer, ¿tú qué ves aquí? Y dice, no lo sé, pero es el beso que le da este hombre es de una ternura. Le digo, es que es su padre. El picador era el padre de este torero. Entonces, él está en las ventas. Tenía que triunfar. El toro lo coge, no puede triunfar. Y con la herida, andando, sin ambulancia, sin ubi, sin siquiera camilla, andando por su pie, con el fracaso de no haber conseguido lo que quería, se va andando y el padre, que sabe lo que ha pasado, se acerca y en vez de decirle, hijo, ¿qué te ha pasado? Hazte una transfusión de sangre. No, se acerca y le da un beso en la mejilla. Es una escena, para mí, estremecedora.
Estremecedora.
Hay tantas cosas ahí metidas, tanto. Claro, la gente que ve esto desde lejos, como que es como una especie de suerte de gente sádica, desalmada, gente que infiere dolor gratuitamente, sin entender todo lo que hay ahí metido, todo ese mundo, ¿no? Pues es una pena, pero bueno, estas gentes están haciendo lo que ellos creen que hay que hacer.
¿Te quieres despedir?
Hombre,
bueno, antes te quiero consultar. en tu entorno, en tu larga y procelosa existencia, ¿te has encontrado con muchos sobrecogedores?
Mucho. Vamos, sobre todo los críticos. El crítico sobrecogedor. Ahora también los hay. Lo que pasa es que ya no es sobrecogedor.
Es el sobrecogedor, qué expresión más ahora redonda.
Ahora es bizún.
Es un hombre sobrecogedor.
Y que ahí, coge sobres.
Y ahí lo dejo, que coge sobres.
Llenos de billetes.
Salam malekum.
Últimamente los billetes, salam. Paco, los meten en bolsas de basura. Los llevan a sedes de partidos, en bolsas de basura o en bolsas del Corte Inglés. Pero antiguamente los fajos iban en sobres. Y de ahí sobres.
Sobrecogedor, es muy bonito. Vamos a poner un paso doble, ya que estamos.
Qué bien.
¿Qué paso doble quieres?
Mi paso doble favorito es En el mundo.
En el mundo. Adelante, Juan.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Vamos allá. Una semana más.
Un poco de música italiana. Mamma mia. De rodillas ante ti. De rodillas ante ti, Gianni Paoli. Qué emotividad, qué forma de cantar y qué orquestación del gran Ennio Morricone, al que los productores le decían: queremos que hagas este tipo de orquestación, y a él le parecía una auténtica mierda. Le insistían: pero por favor, Ennio, es que queremos... Él fue a su casa, hizo la partitura y la tiró encima del estudio y dijo: eso es exactamente lo que queréis, ¿verdad? Sabía hacer todo tipo de canciones. Tuvo una larga relación con su padre, que era trompetista, y cuando su padre ya no pudo tocar la trompeta por la vejez, él decidió no componer más partituras para ese instrumento mientras su padre viviera. Este programa se llama El Flexo. Parece que vamos ahora a la conquista del oeste. Pero no hemos salido de Roma. Una Roma andaluza, claro. También hemos dado emperadores. Trajano y Adriano, que luego, andando el tiempo, fueron hasta calles. ¿Me va a poner usted una calle? Para un emperador hay que poner una avenida, por lo menos, ¿no? Ginocchio de té. Este programa ha estado dirigido por el implacable, por el inagotable, por el creativo, por el impagable, aunque cobra lo suyo, hay que decir, Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Es el momento de desaparecer con la discreción que nos caracteriza.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son fruto de la creatividad de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo y les doy las buenas noches con el deseo de volver a estar con ustedes el próximo lunes en la medianoche.